Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana. Muy buenos días a la gente en este sábado 6 de diciembre, en el que vamos a tener todavía lluvias. Mañana ya entrará el anticiclón y tendremos, bueno, pues un lunes de puente, día de la Purísima, con bastante buen tiempo. Arrancábamos este programa hace una hora y vamos a estar contigo hasta las 8:30 de la mañana.
Habla pueblo, habla, tuyo es el mañana. Habla
y el pueblo habló, hace 47 años, un día como hoy, en el referéndum de la Constitución, el 90% de los que votaron dijeron que sí a la Constitución de 1978. Hace unos días, Miquel Roca, que junto con Miguel Herrero de Miñón son los dos padres de la Constitución que están vivos, hace unos días Miquel Roca, cuando se le entregó el Toisón de Oro, defendió la necesidad de que fuésemos fieles a las instituciones que nos dimos, porque nos dimos esas instituciones, nadie nos las impuso, las aceptamos.
Ser fiel a las instituciones que nos dimos, encabezadas por la corona, como símbolo de la forma de Estado.
Bueno, hoy es un buen día, 47 años después, para reconocer con qué método se redactó la Constitución, se aprobó la Constitución, un método de diálogo, de consenso, un método que ha permitido crear un cauce por el que ha discurrido la democracia desde entonces. Pero hay que tener en cuenta que estamos en una encrucijada, en un momento difícil. Hoy el diario El Mundo publica una encuesta en la que se muestra que el 80% de los españoles cree que hay que reformar la Constitución. Hay una mayoría de españoles que no respalda la Constitución. ¿Esto por qué es? Bueno, pues por la emergencia o la fuerza de Vox y por la radicalización de una izquierda que ya no se reconoce en la Constitución. El texto de la Constitución de 1978 se ha modificado muy poco. El texto de la Constitución de hoy es prácticamente el mismo, con algunas pequeñas modificaciones, pero el espíritu de la Constitución no es el mismo. O sea, se han ido produciendo una serie de modificaciones que no están reflejadas en el texto, pero que sí constatan, no son operativas, en la interpretación de la Constitución. Una prueba es lo que ha sucedido con el modelo territorial. Se ha interpretado la Constitución de un modo que nos ha llevado a tener, de hecho, un Estado federal, con un problema, que no tenemos las instituciones de contrapeso de un Estado federal. Otro ejemplo es la reciente sentencia del Tribunal Constitucional con motivo de la ley de amnistía, que ha establecido como principio que todo aquello que no está expresamente prohibido para el Parlamento está permitido. Bueno, son algunas modificaciones, podría estar aquí toda la mañana teniendo en cuenta la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, las leyes que se han promulgado. Podríamos estar buena parte de la mañana concretando qué modificaciones se han hecho de la Constitución, modificaciones que se hacen por la puerta de atrás. Esto es lo que los constitucionalistas llaman mutación. Son modificaciones que se producen bien por leyes, bien por jurisprudencia del Tribunal Constitucional, que está muy politizado, y son cambios que no se hacen como está previsto el cambio en la Constitución. Es decir, la Constitución establece un sistema de reforma, que son 3/5, el 60% de los diputados, una amplia mayoría, y estos cambios de los que te estoy hablando, que se han hecho por la puerta de atrás, no se han hecho con ese consenso. Las mutaciones realizadas no son fruto del consenso y estamos en una encrucijada porque el apoyo social a la Constitución se ha reducido. En los años de la redacción y la aprobación de la Constitución había pocas mujeres en los puestos de responsabilidad, en los puestos de gobierno. Había diputadas, sí, pero, por ejemplo, en la ponencia de la Constitución, en la comisión que luego redactó la Constitución, no había ninguna mujer. Donde sí había mujeres, donde sí hubo una mujer con mucho peso, fue en Moncloa. La jefa de gabinete de Suárez era una mujer, Carmen Díaz de Rivera, la musa de la transición, la llamó Umbral. Carmen Díaz de Rivera explicó en su momento que el papel que ella tenía al lado de Suárez era el papel de quien le hablaba al presidente con sinceridad y con crudeza de lo que pensaba la gente en la calle. No sabemos si en este momento hay al lado del presidente Sánchez alguien que le diga con crudeza lo que piensan en concreto las mujeres después de lo que ha sucedido esta semana, después de lo que hemos sabido esta semana. Sánchez parece tener cierta tendencia a elegir a sus colaboradores, a algunos de sus colaboradores más cercanos, entre presuntos ladrones, puteros, cerdos, hombres que acosan a las mujeres. El primero fue Ábalos, luego fue Santos Cerdán, y es que Paco Salazar, hombre de mucha confianza de Sánchez, este verano estuvo a punto, a unas horas, de convertirse en secretario de organización de Sánchez. No fue secretario de organización de Sánchez porque en julio el diario.es dio a conocer las denuncias de varias mujeres que acusaban a Salazar de acosarla sexualmente. Claro, estamos hablando de una noticia del mes de julio. Durante 5 meses, el asunto quedó en nada. Paco Salazar fue apartado, no fue secretario de organización del PSOE, pero es que en el mes de julio, cuando ya había esas denuncias de varias mujeres, la tercera en el partido, la vicepresidenta María Jesús Montero, candidata a las elecciones en Andalucía, aplaudía a Paco Salazar y relativizaba las denuncias.
Y se dedica a criticar a un compañero que ha dado un paso atrás cuando información de prensa, que tampoco era una información concreta, sino que era general, decía que podía tener comportamientos inadecuados.
Información de prensa decía que era una información no concreta. Vamos a ver, que es que la información que aparece en prensa después de la denuncia de las mujeres en el partido. El partido conocía las denuncias. Esto es lo que decía María Jesús Montero hace 5 meses, y pasaron 5 meses y no había sucedido nada. Durante esos 5 meses no sucedió nada porque nada se hizo. Y esta semana, cuando han vuelto a aparecer el contenido de esas denuncias en el diario.es, entonces el PSOE sí ha reaccionado. Y nos ha dado varias versiones de por qué durante 5 meses no se ha hecho nada. Esta semana primero el PSOE ha negado que hubiese denuncia, y había denuncia. Luego el PSOE dijo que no se podía tramitar la denuncia porque era anónima, y la denuncia se podía tramitar. Y más tarde el PSOE nos ha contado esta semana que habían tenido problemas con los archivos informáticos de las denuncias. Ha modificado las versiones del Partido Socialista para intentar justificar que durante 5 meses no se hiciera nada. El ministro Óscar López ayer aseguró que el PSOE tiene protocolos para hacer frente a las denuncias de abusos sexuales y que los va a aplicar.
El Partido Socialista tiene protocolos, los tiene que aplicar, los responsables del Partido Socialista que lo tienen que aplicar, y desde luego estoy absolutamente convencido que lo van a aplicar.
Pero vamos a ver, ministro, no nos cuente usted que el Partido Socialista tiene unos protocolos que va a aplicar. No se han aplicado. No nos diga que se van a aplicar cuando no se han aplicado. Ayer se emitió una nota interna en el Partido Socialista sobre esta cuestión. Claro, el enfado es morrocotudo en muchas federaciones socialistas, porque claro, son ellos los que tienen que afrontar unas elecciones y cargar con el muerto de lo que hizo Paco Salazar, hombre de confianza de Sánchez. Pilar Bernabé, delegada del Gobierno en Valencia, responsable de Igualdad en el PSOE, ayer también habló de este asunto, asegurando que el partido está siempre de parte de las personas que denuncian.
No tengan duda que el Partido Socialista siempre se va a poner al lado de las personas que denuncian.
No tenemos ninguna duda de que el Partido Socialista ha hecho lo contrario. El Partido Socialista, no tenemos ninguna duda de que no ha estado del lado de las mujeres que denuncian. El jueves la ministra Montero, la vicepresidenta Montero, prometía mejora en los protocolos.
Puedo compartir con ella que son en un tiempo excesivamente largo. Creo que tenemos que mejorar esos procedimientos para que sean más ágiles y sobre todo para que permitan que la víctima se sienta acompañada.
Vamos a ver, si se puede mejorar el procedimiento hasta hacerlo casi perfecto. Pero ¿para qué sirve un protocolo si no se aplica? Y eso es precisamente lo que ha sucedido. Había un protocolo y no se aplicó, como no se aplicó en el caso de Paco Salazar, como no se aplicó en el caso de Antonio Navarro, secretario general de los socialistas en Torremolinos. Ayer Antonio Navarro fue cesado como militante, pero no por la denuncia que hace 5 meses había puesto una militante del Partido Socialista, sino porque ayer la Fiscalía General, la Fiscalía empezó a realizar diligencias porque la militante de Torremolinos se fue a la Fiscalía. El partido no ha llevado el caso de Paco Salazar a la Fiscalía, lo pidió a Diana Lastra, delegada del Gobierno en Asturias, el jueves. En el comunicado, en la nota interna de ayer, decía el Partido Socialista que el procedimiento está dentro del plazo. Vamos a ver, ¿el Partido Socialista pide disculpas o justifica lo que ha hecho? Claro, Paco Salazar tiene la misma cara, en este momento, el mismo aspecto que García Ortiz, el que fue fiscal general del Estado. El mismo aspecto que el candidato del PSOE en Extremadura, Miguel Ángel Gallardo. García Ortiz no podía dimitir porque era el hombre del presidente en la Fiscalía General del Estado. Miguel Ángel Gallardo tiene que seguir siendo el candidato del Partido Socialista en Extremadura, a pesar del batacazo que se va a pegar el PSOE en Extremadura, porque Gallardo es el amigo del hermano del presidente. Y hay que mantener, Sánchez tiene que mantener esos parapetos. Porque quitar de en medio a Paco Salazar, a un hombre tan cercano al presidente, significaba y significa más exposición, más desgaste para Sánchez. Lo mismo con García Ortiz, lo mismo con Gallardo. Sánchez ha estado rodeado de hombres que en público defendían la igualdad de las mujeres, un feminismo renovado, un feminismo con una tolerancia cero hacia el acoso sexual. Y esos mismos hombres que defendían eso en público, en privado se comportaban de un modo absolutamente diferente. ¿Por qué esta especie de esquizofrenia de los hombres del presidente? ¿Por qué esta diferencia entre el discurso hecho y la vida? Bueno, pues porque el discurso hecho en favor de las mujeres estaba hueco. 7:15, 6:15 en Canarias. Te cuento más cosas con la ayuda de María Álvarez. Atropello.
El que se ha producido en Saint-Anne, una región francesa de Seychelles, cuando una persona se ha llevado por delante con su vehículo a una multitud durante los preparativos de un evento navideño. Al menos hay 15 personas que han resultado heridas.
Indicios.
Los primeros análisis forenses que se han realizado en el caso del pequeño asesinado en Almería revelan indicios de agresión sexual. Su madre y el novio de ella siguen detenidos mientras la jueza analiza una orden de alejamiento previa contra el principal sospechoso. Ambos podrían ser hoy puestos ante el juez.
Conversaciones.
Las que mantuvo por WhatsApp la exconsejera de Emergencias de la Generalitat Valenciana el día de la Dana con el entonces presidente Carlos Mazón y su jefe de gabinete, José Manuel Cuenca. Los mensajes de Salomé Prada revelan que el hombre de confianza de Mazón rechazó el confinamiento propuesto por la exconsejera a las 8:05 de la tarde.
Investigación.
La que está llevando a cabo el Ministerio de Agricultura después de que el Centro de Investigaciones de Referencia de la Unión Europea haya publicado un informe en el que no descarta que el virus proceda de un laboratorio. Ante el aumento de casos, a partir de la semana que viene se van a sacrificar 30.000 cerdos sanos de granjas cercanas al foco.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
¿Preparando ya la decoración navideña?
Va por ello, ¿eh?
Mientras colocas todo, este fin de semana en Tiempo de Juego, te acompañamos con toda la liga.
¡Dale, Manolo! ¡Ojo!
Este sábado, Betis-Barcelona, Athletic Club, Atlético de Madrid.
¡Ha pitado penalti!
El domingo, Real Madrid-Celta.
¡Pero que queremos más, que queremos más!
Y el Gran Premio de Abu Dhabi de Fórmula 1. En Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido
39.162. 39162. Serie 8008.
Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. 11. Ahora y siempre, bien jugado.
En el ICO queremos estar más cerca de las pymes españolas. Nace ICO Crecimiento. Financiación 100% digital, sencilla y segura. Para avanzar, innovar y seguir invirtiendo en el futuro de tu empresa.
Accede ya en ICO Online. ICO, más cerca de ti. Ministerio de Economía, Comercio y Empresa. Gobierno de España.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
En el PSOE se intenta calmar el malestar interno provocado por el caso Paco Salazar. Ayer se hizo pública una nota interna en la que se reconoce que las cosas no se hicieron bien. En Sumar le piden a los socialistas que actúen con contundencia. Yolanda Díaz ha criticado que las mujeres estén hartas de estas situaciones.
Actúese con contundencia. Porque, insisto, las mujeres estamos radicalmente hartas de lo que nos pasa a diario.
Se celebra hoy el 47 aniversario de la Constitución, aniversario ensombrecido por las noticias de acoso sexual. Ensombrecido para Sánchez. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. La Carta Magna vuelve a soplar las velas y los escándalos del gobierno prometen protagonizar este cumpleaños durante la recepción en el Congreso. Pedro Sánchez llega con un cúmulo de contusiones porque ha sufrido la seria derrota de la condena del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. El golpe reputacional por la entrada en prisión de José Luis Ábalos, salpicada de sus amenazas, además del boquete de las denuncias por acoso sexual contra Paco Salazar. Y a todo ello queda sumar el intento fallido de Sánchez de reconstruir puentes con Junts. La angustia se apodera de los socialistas. En este circo ya no quedan ni enanos que puedan crecer. La sensación se solidifica en el PSOE conforme pasan los días, pero el presidente busca sobrevivir a un mandato infernal frente a Alberto Núñez Feijóo con el viento de cara y cuyo mayor quebradero de cabeza pasa ahora mismo por el equilibrio de fuerzas en la derecha y cómo va a cohabitar el PP con Vox en el nuevo ciclo político que se dirige a sus primeras elecciones, las de Extremadura, el 21 de diciembre.
En el Partido Socialista, la delegada del Gobierno en Asturias, Adriana Lastra, insiste en que el caso hay que llevarlo a la Fiscalía. Borja García, buenos días.
Buenos días. En otros tiempos era mano derecha de Pedro Sánchez. La exdiputada y ahora delegada de Gobierno en Asturias, Adriana Lastra, se desmarca de la dirección de Ferraz en lo que respecta al último escándalo en el PSOE, el de las acusaciones de acoso que señalan a Francisco Salazar.
Esperemos que cuanto antes acaben los trabajos de ese comité antiacoso y que esto acabe, evidentemente, en Fiscalía. Y, por supuesto, que estas mujeres, que yo no las conozco, que sepan que cuentan con todo nuestro apoyo.
Lastra pide mandar a Salazar ante la Fiscalía, algo que no coincide con la petición que se maneja en Ferraz, tajante a la hora de desmarcarse de una dirección de la que fue una figura importante.
En marcha la campaña electoral en Extremadura. José Luis Lorido, buenos días.
Primer fin de semana de campaña en Extremadura que votará el 21 de diciembre por primera vez en solitario a los componentes de la Asamblea Regional. Una campaña marcada sin duda por la participación por primera vez también de un candidato procesado, Miguel Ángel Gallardo, que recibía el apoyo en la pegada de carteles del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Se sentará en el banquillo a partir del 28 de mayo para responder a las irregularidades en la contratación del hermano de este, David Sánchez. Pero la presencia de los líderes nacionales está siendo prácticamente constante. Feijóo ha estado en Cáceres y Badajoz estos últimos días. Abascal también visita ambas provincias. Incluso Irene Montero e Ione Belarra entran en escena para apoyar a Unidas por Extremadura. Los motores arrancados, las espadas en todo lo alto. No nos aburrimos, desde luego, estos días en Extremadura.
Continúa la polémica que rodea al hospital de Torrejón. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado que las investigaciones van a continuar y que quien ha actuado mal lo va a pagar, Belén Ibáñez.
Isabel Díaz Ayuso ha dejado claro que la sanidad es uno de los fuertes de la región y van a actuar con total contundencia.
Quiero aprovechar para dejar claro que cualquier mala práctica será erradicada con contundencia, que con la información necesaria en la mano, sin contemplaciones, pero con responsabilidad y coherencia, actuaremos ahora y siempre en defensa de nuestro sistema sanitario.
Y ha pedido la máxima confianza para los profesionales y pacientes del hospital. Por su parte, la oposición ha pedido una comisión de investigación en la Asamblea y prepara una denuncia ante la Fiscalía. Lo último, según publica El País, es la sospecha de que se hubiera podido ordenar la reutilización de material sanitario de un solo uso previa esterilización, algo que se puede realizar, pero en empresas especializadas y no en el propio hospital, tal y como se sugería.
Seguimos pendientes de la peste porcina. La Generalitat ha acordado sacrificar a 30.000 cerdos sanos en el foco de la infección. Francesc Salvà es secretario general de ASAJA.
Parece que sí, que de cara a la semana que viene todos los cerdos que vayan al matadero, pues poco a poco ya se ha encontrado un matadero en el cual podrán ir y al menos eso quitará un poco de nervios al ganadero que hasta ahora no se le dejaba hacer nada.
La Unión Europea ha hecho un informe sobre la peste porcina que afecta a España y no descarta en ese informe que el virus proceda de un laboratorio. Mar Puerto, buenos días.
Buenos días. El Ministerio de Agricultura ha anunciado la apertura de una nueva investigación sobre el origen del brote de la peste porcina africana tras recibir el informe del laboratorio de referencia de la Unión Europea. El estudio, que analiza el genoma del virus y lo compara con otros brotes detectados en Europa, indica que todos los virus que circulan actualmente en la Unión Europea no pertenecen al mismo grupo genético que este, que es muy similar al grupo que circuló en Georgia en 2007. Por ese motivo, no se descarta que haya salido del laboratorio o de alguna otra instalación. A raíz de este informe, el Ministerio ha encargado al SEPRONA de la Guardia Civil que investigue los hechos como autoridad competente para la investigación de posibles infracciones o delitos medioambientales. Y por el momento hay 13 casos positivos. El Gobierno ha decidido además extender hasta el día 14 de diciembre la prohibición de acceso al medio natural en 91 municipios, quedando prohibidas así actividades de ocio, caza y forestales.
Washington vuelve a atacar a España por su baja inversión en defensa. Corresponsal en la capital estadounidense, David Landete.
La nueva estrategia de seguridad nacional de Estados Unidos redefine las prioridades de Estados Unidos y coloca el gasto militar como criterio central para ordenar sus alianzas. Establece el 5% del Producto Interior Bruto en defensa como un umbral estratégico y convierte su cumplimiento en condición para acceder a acuerdos bilaterales preferentes. El señalado ahí es España. Introduce un sistema de diferenciación entre aliados, Donald Trump. Quienes no alcancen el 5% pasan a nivel secundario en comercio, tecnología y adquisiciones militares. De momento, España se compromete únicamente al 2%. Trump plantea un giro doctrinal que reduce el compromiso automático de Estados Unidos con la seguridad europea y exige que cada país asuma más responsabilidades en su entorno. Además, reinterpreta el papel de la Unión Europea y de los organismos transnacionales, considerando los factores que debilitan la capacidad de los estados para actuar en materia de seguridad. Y recalibra también el papel estadounidense en todo el continente euroasiático. Habrá más mediación entre europeos y Rusia, menos expansión automática de la OTAN y una prioridad absoluta en cerrar la guerra de Ucrania para estabilizar el continente. Eso sí, con concesiones de Europa.
La hostelería de Castilla y León roza el lleno este puente de la Constitución. A la espera de las reservas de última hora, todas las provincias, a excepción de León y Zamora, superan el 80% de la ocupación. Laura Ríos, buenos días.
Buenos días. Castilla y León está de moda y La Palma se la lleva el turismo rural nuevamente, con una ocupación que se sitúa por encima del 85%. Casi llenos también los hoteles en un puente de diciembre clave para el sector que busca en esta comunidad el turismo de interior y la enogastronomía. El cliente más habitual es el próximo, el de Madrid, y de eso se benefician provincias como Segovia, como ha explicado a COPE Javier García, gerente de OTUSE, la Asociación de Alojamientos de Hostelería y Turismo de Segovia.
Y ya te digo, la cercanía con Madrid a nosotros nos viene muy bien en este tipo de puentes cortos.
También es notable la afluencia de viajeros procedentes del norte, como Asturias, País Vasco o Galicia. En menor medida también se registra turismo de otras provincias de Castilla y León, pero sobre todo desplazamientos a segundas residencias.
Como todos los años nos desplazamos a un pueblecito de aquí de Valladolid y pasamos todas las fiestas con unos cuñados.
Tenemos en un pueblo la casa familiar, no tiene gran coste y bueno, y tienes para cambiar.
Y las casas rurales grandes son las primeras en agotarse y a estas alturas encontrar plaza en Navidad o Nochevieja es casi misión imposible. Un cierre de año que se anticipa como uno de los mejores para el turismo rural en Castilla y León.
Fernando de Aro.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Uses Wallet por un euro, una participación
que hace que la gente use más la app de Repsol.
Si repostas, si recargas, si compras desde la app,
cada euro va sumando y te puede tocar
hasta el 21 de diciembre.
400.000 Empire State, construcción icónica, que vale, que muy bien, pero yo le pegaría un lavadito de cara con mi kit de herramientas y lo dejo clavado.
Cualquier reforma puede ser más pro. Y ahora en el Club Pro del Leroy Merlin tienes el kit de percutor, amolador, taladro y atornillador DeWalt con 3 baterías por 619 euros sin impuestos aplicables hasta el 5 de enero. Leroy Merlin, más pro, más ventajas.
La NASA prevé que en el año 2040 el ser humano habite Marte. Se necesitarán matemáticas, científicos, ingenieras y personal cualificado para crear una nueva sociedad. Si vamos a empezar de cero, si nos vamos a embarcar en la aventura más increíble de la historia de la humanidad, copiemos todo lo que hace de nuestro planeta un lugar mejor. Porque una sociedad que incluye a las personas con discapacidad en su día a día nos hace mejores a todos, aquí y en Marte. Grupo Social 11. Un planeta más inclusivo es un mundo mejor.
Chavales, mesa reservada para el viernes 12 a las 9. Quedaremos antes para ir calentando, ¿no?
Las cenas de Navidad ya están aquí y por eso en Verti te descontamos 150 euros en tu seguro de coche para que empieces a ahorrar. Pasa tu seguro de coche a Verti y ahórrate 150 euros. Así, sin sorteos ni letra pequeña. 150 euros de descuento.
¿Qué hacemos si vienen las condiciones por la derecha?
¡Bloqueamos!
¿Y si vienen las comisiones por la izquierda?
¡Bloqueamos!
Poder elegir es tu poder. Elige la cuenta online Sabadell que te da un 2,5% TAE, 2,5% TIN hasta 50.000 euros de saldo y 400 euros por traer tu nómina y Bizum. Solo hasta el 7 de enero. Es decir, te puedes llevar hasta 1.650 euros el primer año. Infórmate y hazte cliente en bancosabadell.com.
Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 verde sobre 6. Banco Sabadell está adherido al Fondo Español de Garantía de Depósitos que garantiza 100.000 euros por depositante. Liquidación mensual.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego. De juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva, el número uno del deporte.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
7:30, 6:30 en Canarias. Muy buenos días a la gente, muy buenos días a los madrugadores del fin de semana. En este sábado 6 de diciembre vamos a tener todavía cielos cubiertos, lluvia. Hemos empezado el programa hace hora y media, estaremos contigo hasta las 8:30 de la mañana. Y hoy es el día del cumpleaños de la Constitución. Cumple 47 años. Miquel Roca, hace unos días, cuando el rey le concedía el toisón de oro, hablaba de la necesidad de respetar las instituciones que nos dimos.
Ser fiel a las instituciones que nos dimos, encabezadas por la corona, como símbolo de la forma de Estado.
Bueno, esta celebración se produce en una situación delicada. Hoy el diario El Mundo publica una encuesta. Más de la mitad de los españoles no se reconoce la Constitución. Ahí tiene que ver el ascenso, con eso tiene que ver el ascenso de Vox. Con eso tiene que ver que la izquierda ya no es, en muchos casos, la izquierda constitucional. Hoy se va a hablar en el Congreso de los Diputados, seguro, los corrillos del caso Paco Salazar. El caso del hombre cercano al presidente del gobierno, muy cercano, que presuntamente protagonizaba acoso sexual a mujeres. Ayer el PSOE hizo circular, porque hay mucho malestar en el partido, una nota interna en la que reconocía que se había equivocado. Pero luego, ni María Jesús Montero ni el ministro Óscar López en la práctica recogen o aceptan esa equivocación. Ayer el ministro Óscar López decía que se iban a aplicar los protocolos.
El Partido Socialista tiene protocolos, los tiene que aplicar, los responsables del Partido Socialista que lo tienen que aplicar, y desde luego estoy absolutamente convencido que lo van a aplicar.
Pero sí, ministro, el problema es que no se han aplicado esos protocolos. No nos diga que los protocolos se van a aplicar. Más noticias a las 7:33, 6:33, con la ayuda de María Álvarez. Salomé Pradas da a conocer un mensaje que envió al jefe del gabinete de Mazón proponiendo el confinamiento.
Lo hizo a las 8:05 de la tarde y José Manuel Cuenca lo rechazó. Las conversaciones también evidencian que el expresidente de la Generalitat, Carlos Mazón, sabía que había un muerto por la Dana 4 horas antes de la alerta. Pradas le mandó el mensaje a las 2:15 y el S-Alert no se emitió hasta las 8:15.
El gobierno de Cataluña aprueba sacrificar a 30.000 cerdos sanos a partir de la próxima semana.
La medida va a afectar a las 39 granjas situadas en la zona de vigilancia vigilancia del foco de la peste porcina africana. Los cerdos se van a sacrificar en el matadero para evitar la expansión y su carne se va a destinar a consumo interno. Todo ello mientras el ministerio investiga el origen del brote que, según un informe, podría haber salido de un laboratorio.
Mahmoud Abbas visita este miércoles España, donde se va a reunir con el rey Felipe VI y el presidente del gobierno.
Será la segunda visita oficial del presidente del Estado palestino a España tras el reconocimiento del país como Estado de pleno derecho en la comunidad internacional. La visita también se produce después del alto al fuego acordado el pasado 10 de octubre, pero que no ha puesto fin al conflicto. Continúan los ataques y bombardeos por parte de Israel.
Netflix compra Warner Bros. Por 83.000 millones de dólares.
La plataforma líder en streaming ha adquirido los estudios de cine y televisión de la compañía, además de la plataforma HBO Max. Lo que no ha comprado ha sido su negocio televisivo, que incluye canales como CNN, TNT o TBS. Netflix se queda con una parte del negocio de uno de los estudios más antiguos de Hollywood para crear una nueva potencia mundial del entretenimiento.
Nos vamos al cine. Aquí está Jerónimo José Martín. Jerónimo, buenos días.
Buenos días, ¿cómo estás?
Deseando escuchar tus recomendaciones de cine para este fin de semana. ¿Qué nos has traído?
Bueno, he traído todo el cine español. Están estrenando todo de cara, menos la primera. Sí. Que yo sé que a ti te gusta mucho el cine escandinavo, tú eres muy de Bergman, Dreyer y tal, ¿no?
Sí, Dreyer, hombre, Dreyer. Sí,
Primera espada, que se dice.
Sí, es un cine muy frío, ¿eh?
Sí, muy frío, pero muy interesante. Esta no es tan fría y es muy interesante, pero vamos, hemos citado a dos grandes cineastas escandinavos que tienen en la cabeza Joachim Trier en esta película que se llama Valor Sentimental.
Mi padre es una persona muy difícil.
Va siendo hora de que nos sentemos a charlar.
Quizá a él también le cueste.
Vosotras dos sois lo mejor de mi vida.
Pues haber estado presente.
Bueno, familia.
Tiene banda sonora, que es un avance, porque muchos cines escandinavos sí, no, es a palo seco. Sí.
Además, aquí vamos a escuchar a Rosy Music, que la ha empleado este director danés de 51 años. Que hizo Oslo 31 de agosto, El amor es más fuerte que las bombas, Thelma, y La peor persona del mundo, que es la más famosa. Y con esta viene ya, precedida del gran premio El Jurado en Cannes, 9 nominaciones a los premios del cine europeo, el premio Puerta América en el Festival de Sevilla. Y es, tras la muerte de su madre, dos hermanas se reúnen con el padre, que se ha distanciado de ellas desde hace años, es un famoso director de cine, y a la mayor, sí, que vive sola y que es una actriz famosa de teatro, le propone hacer una película autobiográfica en la que ella sale, las relaciones son tensas entre ellos, la joven está casada, tiene un niño, es más normal, y entre ellas se llevan muy bien. Entonces, esto es una relación de amor fraternal y de intento de reconstruir el amor paterno-filial herido, maravillosamente desplegado. De hecho, a Bergman le hubiese encantado esta película, aunque es mucho más positiva que el cine de Bergman, porque hay entradas de la esperanza, esas heridas en la vida real que además están reflejadas en los personajes que ellos interpretan, ella en teatro y los personajes de las películas del otro.
Nivel, ¿no? Esto está muy bien llevado. Dentro del cine y luego los intérpretes.
Lógicamente, aquí es clave, son claves los actores, está genial, Renate Weisler, Inga, y luego hay una trama que es Ella Fanning, que es la actriz que va a hacer la película de la hermana de ella, porque ella no quiere, no, le dice que no, entonces ha buscado una actriz
aquí, ¿eh?
Famosa, sí, está, es magnífica, a mí me ha gustado muchísimo.
Bueno, valor sentimental, puntuación, ¿y para qué público?
Un 8, para público joven, adulto, culto, más bien, pero es de las películas más potentes de este año, en mi opinión.
Así, tanto dices.
Y que además, sí, hay toda una reflexión sobre el hogar en la que la casa familiar, que es antigua y bonita, juega un papel que les ha compartido.
Bueno, pues la recomendación de la semana de Jero José Martín es Valor Sentimental, película a la que le da un 8.
Y luego voy a sacar una serie, por una vez, lleva menos de un mes justo,
a ver,
Gartel, que es Yakarta.
José Ra.
Mar.
Me gusta más. Si lo hace bien, la federación va a acabar fijándose en ella.
Hace un año tuvo que pasar algo. Uno no empieza a jugar al bádminton si es feliz.
¿Badminton?
Sí, uno no juega al badminton si es feliz. Es el planteamiento de la película.
Yo el badminton lo he entendido con dificultad siempre, ¿eh?
Claro, sí, por eso te digo.
Debe tener su aquel, el deporte, sí, pero yo lo de la plumita...
Son seis episodios redondos, es una miniserie,
sí.
Que además, fíjate tú, que saca a Julio Iglesias, Se me olvidé vivir, como referente moral, ¿no? El creador es Diego San José.
Moral, ¿por
sí,
qué?
Porque la idea es esta, Me olvidé de vivir, ¿no?
Ah.
Por querer ser siempre el primero, pues...
Yeah.
Y entonces eso es lo que le ha pasado a un profesor de educación física, que es Javier Cámara, que está genial, que es entrenador de bádminton, y de pronto ve a una chica... más bien oscura, introvertida, que juega muy bien al pádel y dice, yo te puedo convertir en estrella. Y es la relación entre ya. ellos dos, una
quién
relación
de amistad. ¿El entrenador o la chica?
Los dos.
Ya.
Los dos, porque la chica, su padre les ha dejado, está con un padrastro,
¿y
se lleva mal con su madre. Está en Movistar Plus desde el 6 de noviembre y me parece una
Jakarta.
De las mejores películas.
Puntuación.
Tiene nominaciones a los premios Forqué, 6 a los premios Feroz. Y le doy un 7 porque está muy bien dirigida y luego están todos los temas, la relación profesor-alumno, los abusos.
Jakarta.
Hay temas también como los abusos sexuales, la ludopatía, las familias rotas. En fin, está muy bien porque este guionista, que es Diego San José, de Irún, de 47 años, empezó con Vaya Semanita, el programa de TV, que es magnífico, y entre otros es guionista de Las aventuras de Tadeo Jones y de 8 apellidos vascos. O sea que, siendo un drama, tiene mucho de comedia también.
Bien. La carta, otra de las recomendaciones de la semana.
Y también le doy un 7 a La tierra de Amira.
Está que lo tiras, ¿eh?
A todo lo que ha crecido aquí, a la gente que la trabaja.
Ofrecen una casa y un pequeño terreno de siembra.
Es la primera película, el primer largometraje, más bien, porque ha dirigido 3 cortos y algunos episodios de series como Siete vidas, Aida, Los simuladores, Atrapada, Covecino. Se llama Roberto Jiménez, es mexicano, pero afincado en España, y es sobre la España vaciada. Una chica marroquí, inmigrante, que acaba en un pueblo de Granada siendo explotada por un terrateniente, pero que accidentalmente, nunca mejor dicho, conoce a un viudo que está ahí con su tierrecita, que no quiere vendérsela al terrateniente, cuidando sus tomates ancestrales, y que la acoge. Entonces, una historia preciosa de acogida, ya, muy bien llevada.
Los dos, ¿o qué?
Entre los dos y tal, Mina El Hamani está genial y Manuel Morón lo hace espléndido.
Puntuación.
Le doy un 7 también y me parece una película modesta, íntima, pequeñita, pero
bueno.
Maravillosa y que debería tener más repercusión, digamos, en los premios, porque es una de las mejores, si no la mejor, el mejor drama social español de este año.
Mira.
Y luego vamos a un thriller fraternal, lo he llamado yo, porque son dos hermanos, uno malo y otro bueno. Se titula Golpes.
Llevan 3 atracos en 10 días. En total se han llevado casi 1 kilo. Lo conoces como si fuera tu hermano.
Tú no tendrás por ahí 8 millones para prestarme, ¿no?
¿Qué quieres que haga? ¿Que te deje robar?
Tú sabes lo que puede caerte por
lo que... O sea, el hermano, uno es el caco y el otro es el poli.
Sí, acaba de salir de la cárcel y lo primero que hace es empezar a robar bancos. Y ya en la policía le dicen a su hermano, que es policía,
oye,
tiene toda la impresión de que es tu hermanito. A ver qué haces. Entonces el problema es que están divididos. Qué interesante es esta película por un asunto, y es que debuta en el cine como director uno de los mejores guionistas españoles, que es Rafael Cobos. Ya había dirigido algún episodio en la serie El hijo zurdo, pero claro, es uno de los guionistas más premiados. Tiene 4 Goyas, 4 CEG, entre ellos La isla mínima, El hombre de las mil caras, 7 vírgenes, Grupo 7, Modelo 77. O sea, todas las grandes películas de Alberto Rodríguez, que es un maestro del thriller. Y aquí se le queda un poquito frío, a veces es un poquito irregular, pero es una muy buena película, porque él va, como buen guionista, a lo dramático.
Ya.
Adiós, qué prima, ¿no? La relación fraternal, el sacar adelante...
No nos cuentes cómo acabó la película.
El policía es Luis Tosar,
sí.
El otro es Jesús Carroza, que está genial. Y música de Branquio, que me ha gustado muchísimo. Hemos escuchado la canción de una de ellas y tal, pero la música en general de toda la película de Golpes es muy buena. Le doy un 6.5.
Oye, pero vamos a ver, vamos a repasar porque tenemos muy buen cine este fin de semana.
Sí.
Valor sentimental, es un drama familiar con un 8, un 8 le ha dado Jerónimo. Otro drama que es Jakarta,
que es una miniserie.
Que le has dado un 7.
La tierra de Amira.
Mira, otro 7.
Sí, sí.
Bueno.
Y Golpe 6.5 porque, hombre, se le nota que es debutante.
Ya.
Pero tiene un guión bastante bueno, interpretaciones muy buenas.
Pues has traído muy buen cine.
Y había más, que está papeles por ahí con los papeles de Panamá, que a ti te gustaría. Es un poquito irregular, pero es interesante la película.
Gracias, Jero.
Gracias a ti.
Síguenos en X, @COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram.
Solo hoy, sábado, en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés te devolvemos todas tus compras de alimentación, droguería y perfumería en cheques mágicos. ¡Todas! Si compras 10 euros, te devolvemos 10 euros en cheques mágicos. Si compras 100, te devolvemos 100. Y así en todas tus compras.
Solo hoy, sábado, cheques mágicos en Hipercor y supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas esta Navidad?
¡Ocasión Plus!
Te compra tu coche,
te compra tu furgo,
te compra tu moto,
¡oh!
Te compra tu auto caravan.
¿Tienes una oferta?
¡Oh!
¡Te la mejoramos!
Hasta un niño sabe dónde vender su seminuevo al mejor precio. Garantizado. Compromiso de pago en 24 horas. Estamos en tu provincia.
¡Ocasión Plus!
Van a dar las 8 menos cuarto, 7 menos cuarto en Canarias. El Ministerio de Agricultura está estudiando la posibilidad de que el brote de gripe porcina haya sido provocado por virus que hayan salido de un laboratorio. Ha tomado esta decisión después de un informe de la Unión Europea que no descarta esa posibilidad. El sector porcino va a empezar a sacrificar la próxima semana a 30.000 animales, 30.000 cerdos de las granjas cercanas al foco. Yo he salido a la calle porque, claro, este asunto de la peste porcina hace plantearse qué pasa con la población de jabalíes que hay en España. Es una población muy amplia. Y quien puede tener bajo control la raya de esa población de jabalíes son los cazadores. ¿Qué dicen los cazadores? He salido a la calle para hablar con ellos. La peste porcina ha provocado que nos acordemos de la población de los jabalíes que hay en España. En España la población de los jabalíes ha crecido mucho. Ya vienen a las ciudades buscando comida. Se estima, claro, es muy difícil hacer la estimación, pero se estima que hay una población de 2 millones de jabalíes. ¿Por qué hay tantos jabalíes en España? ¿Qué dicen los cazadores? Me he venido hasta una tienda de caza, que es también armería, que está en el centro de Madrid, tiene mucha solera. Bueno, voy a ver qué dicen aquí los clientes, vamos a ver qué dicen los responsables de la tienda. Buenos días.
Buenos días, muy buenas.
Entro en la tienda de caza y hay, bueno, ropa de caza, muy elegante, hay corbatas, camisas, guantes, y ya entrando un poquito más allá, lo que hay son armas, visores, cuchillos. Buenos días, perdone, buenos días, ¿usted es cazador?
Yo sí.
Sí.
Tina, ¿usted caza jabalíes?
Sí.
Hay muchos en el campo.
Bastante.
¿Por qué ha crecido tanto la población de los jabalíes?
No hay depredadores para ellos.
Porque antes, ¿cuál era el depredador del jabalí?
El lobo.
Claro, o sea que si no hay lobo, hay más jabalí.
Efectivamente.
¿Y es más fácil cazarlos entonces ahora o qué?
No.
¿Por qué?
Bueno, es un animal muy esquivo, muy sabe mucho.
¿Ha hecho usted peras ya este año o no?
Bueno, yo que soy más de rececho.
Más de rececho. Recuérdenos la diferencia entre el rececho y la espera.
Bueno, la espera es un puesto tranquilo y el rececho es como más activo, más de buscar.
¿Y ha habido suerte este año o no?
Sí, claro.
¿Sí? Sí. ¿Cuántos ha caído ya?
Tres. Tampoco mucho, pero bueno, para mí es suficiente. Gracias, gracias.
Detrás del mostrador de esta armería está Clara. Clara, buenos días.
Buenos días.
Oye, explícanos qué tenéis, porque no solo tenéis armas aquí, que tenéis más productos, ¿qué tenéis?
Sí, al final trabajamos todo un poco lo relacionado con la caza y el tiro deportivo. Tenemos pues desde armas, como has dicho, accesorios de óptica, cascos, tema de seguridad y luego pues la ropa, que aquí la verdad es bastante, bastante importante.
Todo muy elegante, sí.
Sí, bastante elegante.
Oye, cuéntanos, aquí viene mucho cazador, ¿qué comentan? Porque ya sabes que ahora de lo que estamos hablando es de que hay un exceso de población de jabalíes, que están en 2 millones. ¿Qué comentan? Porque hablarán los cazadores de estas cosas cuando vienen aquí. ¿Qué cuentan?
Bueno, pues siempre se habla al final del problema que provocan los jabalíes en agricultura, en temas de enfermedades y demás. Es verdad que aquí los clientes que tenemos son muy aficionados al jabalí sobre todo. Entonces, bueno, yo creo que el cazador siempre lo disfruta desde un punto de control y demás, pero siempre disfruta el que haya posibilidad de cazar y de...
¿Pero se quejan de que les ponen dificultades?
Bueno, depende un poco de la zona. Sí que es verdad que depende de la comunidad también, ponen más dificultades que en otras. Pero bueno, en general.
Ah, porque aquí vienen clientes no solo de Madrid.
Claro, aquí es que tenemos clientes que vienen de toda España, de fuera de España incluso, mucho cliente extranjero. Entonces, te comentaré un poco de todas las zonas que cazan los grillos.
¿La mayoría de la gente que viene por aquí caza como de espera o siguiendo al jabalí?
Aquí es más montería.
¿Montería? Sí. Es decir...
Mucha montería de jabalí, de...
Una montería es un puesto.
Es un puesto, exacto. Va a un puesto, se meten realas en una mancha, los perros se encargan de mover un poco los animales por el interior de la mancha y a lo que te salgan del puesto.
En el sótano de esta tienda está la armería. La armería ahora. Aquí llegamos, hay muchísimos rifles. Buenos días. Rifles no, escopetas, son escopetas.
Sí. Y rifles tenemos dentro.
Claro, y este es el taller.
El taller de la armera.
Sí. Y Clara, cuéntanos, ¿estas escopetas son para cazar jabalí? Supongo que para cazar más cosas.
Estas escopetas son más para caza menor.
Ah, para caza menor.
Claro, tenemos escopetas enfocadas a caza menor, tiro deportivo, pichón, que también aquí lo trabajamos mucho, todo el tema de tiro al plato, hélices y demás, y caza menor, como he dicho, pues perdí.
O sea, los jabalíes, los venados requieren rifle.
Requieren rifle.
Claro, porque para que no se abra el disparo.
Claro, normalmente sí. A ver, hay gente todavía muy, muy purista que le gusta tirar con escopeta, con bala de escopeta, pero es verdad que son tiros muy cercanos y te dificulta mucho. Depende, por unos 800, 900 euros, allá lo que te quieras gastar, pero luego es verdad que le tienes que meter visor, monturas. Al final, un equipo completo, como poco, se te va a poner en unos 1.500, 2.000 euros.
Es una inversión, ¿eh?
Al final es una inversión.
Y luego la licencia, claro.
Luego la licencia.
¿La gestionáis también la licencia o no?
Sí, sí, la gestionamos. Vamos, ayudamos un poco con lo que es el trámite, pues si tienen alguna duda los clientes a la hora de, pues, tema de armas, un poco de caza y demás, sí, sí les ayudamos.
La verdad es que da un poco susto ver tantas armas aquí. ¿Tienen silenciador esas, no?
No, estas que son carabinas de perdigones.
¡Ah, carabinas de perdigones! Ah, estas las conozco mejor.
Claro.
¿Y cuánto vale una carabina ahora de aire comprimido?
Nada, eso es verdad. Estaba entre 100, 200, 300. Ya
antes eran mucho más baratas.
Seguro.
Antes todo. La armería está recogiendo... Buenos días. Está usted recogiendo una escopeta.
Correcto.
Una escopeta, ¿pero es para cazar caza mayor o caza menor?
Esta en concreto es para caza menor.
¿Usted caza menor o caza mayor?
Bueno.
¿O de todo?
A ser posible, de todo.
O sea, que jabalíes también caza.
También.
Ya sabe que ahora estamos hablando mucho de jabalíes y que hay muchos. ¿Por qué hay tantos jabalíes en el campo?
Bueno, hay una sobrepoblación, perdón, porque en muchos sitios ponen muchos impedimentos para el desarrollo normal de la caza.
¿Impedimentos de qué tipo?
Administrativos, burocráticos principalmente.
¿Qué por los permisos que hay que tener?
Permisos, licencias, seguros... Bueno, es un trámite complicado.
¿Usted como cazador, qué le resultaría más fácil? O sea, ¿qué haría más fácil su afición a la caza?
Hombre, la afición la vamos a tener siempre, los cazadores, pero yo creo que no es ya hacernoslo fácil a nosotros, sino que es beneficioso para el campo en general.
Decía usted que hay mucha burocracia. ¿Qué burocracia se podría eliminar para hacer la cosa un poquito más fácil?
Bueno, la burocracia es necesaria, pues puesto que oye, todo tiene que estar controlado, pero sí que en determinadas zonas convendría pues no hacerlo tan difícil.
Usted, ahora los cazadores están mal vistos entre algún sector de la población. ¿Usted eso lo vive o no? O sea, ¿socialmente vive usted el rechazo al cazador o no?
O sea,
¿le da una vergüenza decir, oye, yo soy cazador?
En absoluto. Personalmente no, pero sí que entiendo que en determinados ambientes puede haber problemas. Ha habido unos casos de una youtuber o una chica que sufrió bastante acoso y creo que acabó suicidándose incluso.
La escopeta, ¿qué estaba? Que había que arreglarla, ¿o qué?
Correcto, un correcto mantenimiento para no tener problemas.
Hay que traerla de vez en cuando.
Con cierta frecuencia, sí.
¿Cómo se está dando la temporada?
Bueno, pues digamos que en la media.
En la media. Gracias.
We'll be right back.
vengo a las afueras de Madrid, donde se está celebrando una reunión de cazadores. Aquí está Giuseppe Escandel, presidente de la Federación Nacional de Caza. Giuseppe, gracias por estar con nosotros. Buenos días.
Muchísimas gracias a vosotros por darnos voz y contar con nuestra opinión.
Hay mucho jabalí en España.
Hay jabalí en España, está contrastado, no lo decimos los cazadores, lo dicen todos los expertos, ya se apuntaba a un nivel de sobreabundancia y por tanto pues esto es el resultado, la consecuencia de esta sobreabundancia.
¿Y por qué hay tanto jabalí?
Pues hay muchos factores, no en un sistema complejo como el Mediterráneo sería muy difícil acotar un único factor. Sin duda el abandono rural, la pérdida del mosaico tradicional de cultivos y monte sería un factor. El hecho de que haya amazonas forestales favorece la proliferación, pero también encuentran una mayor disponibilidad de recursos alimenticios en sitios donde antes no la encontraban. Encuentran alimento en las ciudades, en las zonas periurbanas, con los piensos que se dejan para los gatos. Entonces tienen recursos alimenticios que no tienen el monte y por tanto no tienen una alimentación.
¿Vosotros cazáis tanto como querríais cazar?
Sí, nosotros a nivel control de daños, que ya es obligatorio, ya tenemos esa responsabilidad en la mayoría de comunidades autónomas, a nivel de contención de accidentes de tráfico, estamos cazando ya con bastante flexibilidad. Las comunidades autónomas eran conscientes de la importancia y ya hemos cazado con flexibilidad. Y esta nueva situación lo que requiere son medidas extraordinarias, dado la extraordinaria que va a ser la situación. Entonces, lo que ahora necesitamos son una serie de incentivos económicos que impulsen el sector, que realmente refuercen con un paquete de ayudas para que el sector pueda desarrollar todo su potencial. Necesitamos canales para después administrar la carne que se produzca, bien incorporándola al mercado de la carne o bien para gestionarla en condiciones de bioseguridad, y necesitamos que se flexibilicen los métodos también de captura. Nosotros estamos en un límite llevado por una caza, digamos, deportiva, pero existen otros métodos como pueden ser visores térmicos, silenciadores y demás, que todavía no hemos explorado y que multiplicarían nuestra capacidad dado el caso.
Pero vamos a ver, cazadores hay suficientes. Cazadores con ganas de cazar hay suficientes. ¿Por qué no cazáis más?
Nosotros cazamos mucho y muchas veces ya cazamos más por imperativo y ya cazamos más por esta prevención de daños y por esta responsabilidad que por nuestra propia apetencia. Como nosotros decimos, una vez tenemos nuestro congelador lleno y el de los familiares, realmente ya no tenemos esa necesidad de cazar. Pero realmente tenemos ahora, ya te digo, que en esta situación extraordinaria vamos a tener que cazar incluso más cuando nos apetezca, y eso es lo que nos impulsa a pedir medidas extraordinarias.
Medidas extraordinarias, decías ayudas, ¿ayudas para qué?
Pues, por ejemplo, nosotros nos hacemos cargo, costeamos toda la munición que empleamos en la captura de estos jabalíes. Nosotros costeamos todas las tasas, todos los impuestos, todos los pagos de licencias. Ten en cuenta que tenemos un retorno fiscal de más de 1.200 millones anuales.
¿1.200 millones generáis de ingresos?
No, eso es la tasa. Generamos en ingresos 10.200 millones del Producto Interior Bruto. Lo mismo que el sector textil nacional.
¿Y ese dinero cómo se genera? O sea, ¿por las licencias, por la venta de carne o por qué?
Se genera en empleos directos e indirectos. Generamos 200.000 empleos, de ellos 45.000 directos. Y lo más importante es que el 80% de estos empleos son en zonas rurales, que es donde más se necesitan. Y después hay un sector secundario aparejado, que es hostelería, es restauración, es movimiento de todo lo que genera la caza, armas, municiones, perros. Tenemos muchos sectores aparejados que justifican este movimiento.
Hay que tomar medidas extraordinarias, dices, porque los jabalíes están prácticamente entrando en las ciudades. Bueno, hay ciudades en las que entran. ¿Esto tiene solución inmediata?
Hay que tomar medidas extraordinarias y, si me permites, también medidas muy ordinarias, que son el quitar el sanbenito este que nos han puesto a los cazadores y esta demagogia que hacen muchos grupos ecologistas, mal llamados ecologistas, grupos animalistas, sobre criminalizar a los cazadores, cuando realmente ahora vamos a desarrollar una función de salud pública prácticamente. Entonces, esta es una medida muy ordinaria que ya cualquier administración, cualquier político, cualquier autoridad debería de empeñarse en reforzar.
Gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Fernando de Aro.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Novedades en Teddy.
Hola, ¿tienen algo para los más frioleros?
Velas, solo un euro.
¿Y algo para que mis regalos parezcan más caros de lo que son?
Papel de regalo, solo 0,75 euros.
Navidad la tenemos. Teddy, un mundo de ideas.
Abraham Lincoln dijo: se puede engañar a muchos mucho tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo. Balduero, una cepa premium. Un brindis por la verdad. Una sola botella por cepa. Hecho a mano de verdad. Bébete el arte de Balduero.
Confort, tamaño y seguridad. Así es el nuevo crossover urbano para disfrutar del campo y la ciudad.
Tiri, tiri, tiri.
Pues para seguridad, la que te da el seguro de coche de Línea Directa, que es uno de los mejor valorados en España, según la consultora Intelliens.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Con Air Europa y Viajes El Corte Inglés, redescubre la emoción de viajar. Conecta Europa con Argentina, Perú, Colombia, Brasil o déjate cautivar por la magia de Estambul. Disfruta del confort, la calidez y el mejor servicio a bordo. Reserva ya tu vuelo o vuelo más hotel con Air Europa y Viajes El Corte Inglés.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Navidad. Navidad, dulce Navidad.
Espera, espera, no era así, ¿no?
Sí, 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 es la Navidad de MueveGo.
Claro, porque si te descargas la app, con cada repostaje tienes regalos seguro. iPhones, AirPods y muchos más.
Y todo para los muy fans de MueveGo, ¿no?
Exacto. Consulta condiciones en mueve.es.
8:30, 7:30 en las Islas Canarias. Es el momento de comenzar Agropopular.
¿Sabes? Agropopular, el programa de información agraria decano de la Radio Española, con César Lumbreras.
¿Dónde nos encontramos ahora mismo?
Estamos en mitad de...